When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Saludo en este viernes. Hoy es día 10 de enero de 2025 y estamos aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula con el querido Ciro Procuna. Ciro, buenas tardes.
Hola, hola Beto, gusto en saludarles a todos. Aquí estamos listos durante una hora para platicar.
Arranca el torneo de Liga del Fútbol Mexicano el día de hoy. El equipo del Querétaro va a estar recibiendo la visita del América. Este partido será a las 7 de la noche. Un América juvenil con varios refuerzos. Y Ciro sin el entrenador Andrés Jardiné en la banca en Querétaro dentro de 3 horas.
Sí, lo cual me parece, y se dijo aquí desde ayer, me parece inexplicable, creo que es criticable. Yo sé que tiene todo el crédito, que es el técnico tricampeón de la liga. No estoy en contra de su planeación, ¿eh? Me parece lo más correcto que hoy sea un equipo sub-23, si quiere enteramente el que juegue el primer partido, pero lo que no justifico es su ausencia en la banca.
Chelis, mucho gusto en saludarte.
Ciro, Beto, buenas tardes. Sí, coincido totalmente. Y mira que hay un reglamento que obliga a los técnicos a estar ahí, pero ahora se dice que el técnico, como no ha renovado, no es el técnico oficial. Y entonces, después de insultarte, te alburean, ¿no? O sea, después de una viene la otra. Y entonces es esto, ¿no? La poca seriedad que se le da a las cosas cuando el América, en su plan de entrenamiento y en su plan de competencia, así lo tiene establecido, jugar con el que tiene que jugar. El técnico tiene que estar sí o sí.
Preguntábamos hace un momento en la televisión, Chelis, y ahora te la tiro aquí en Radio Fórmula. ¿De qué nacionalidad crees que sea el técnico campeón del torneo que arranca hoy en el fútbol mexicano?
Brasileño.
Yo también pienso que brasileño, porque se acerca, creo yo, el tetracampeonato. Aunque claro, Cruz Azul, y lo decía Ciro hace un momento en la televisión, Cruz Azul merecería también, con el buen fútbol que ha desplegado en la campaña anterior, convertirse por fin, ahora sí, en el campeón del fútbol mexicano.
Pues bueno, mira, no es de merecimientos, se trata de llevarlo a cabo, de ejecutarlo, y con merecimientos fue el América. Yo simplemente mencionaba que Cruz Azul ha tenido una forma agradable de jugar al fútbol ya durante 2 torneos con este entrenador. Creo que eso los acerca a la obtención de un título, que en su caso sería el número 10. Y bueno, habrá que ver si aprendieron la lección. Habrá que ver si no les termina explotando en las manos la negociación por Luis Romo. Los vi muy obsesionados con la llegada de Orozco Chiquete, que no termina por finiquitarse. Estaba Cruz Azul dispuesto a pagar esa cláusula de rescisión de contrato de $11 millones. Terminan como parte de la operación mandando a Luis Romo al conjunto de las Chivas, y creo que Guadalajara se verá más beneficiado con la incidencia de este futbolista, aunque yo sé que es un buen jugador y con juventud Orozco Chiquete. Si el tiempo lo permite, más adelante también hablaremos de la NFL. Los playoffs empiezan mañana.
Y el que es campeón, Ciro Beto, no es el que mejor juega, es el que mejor gestiona.
Claro,
y en un principio Cruz Azul no ha sabido gestionar.
Añadiría que el que mejor cierra el torneo en la liguilla, y todo parece indicar que James Rodríguez sí va a llegar al equipo de León. Vamos a platicar de todo esto en ESPN Radio Fórmula.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Dentro de menos de 3 horas, el América visita el tricampeón del fútbol mexicano con varios suplentes al Querétaro, y León Lecanda está justamente ahí en la capital queretana. León, mucho gusto en saludarte.
Muchas gracias, Beto. Aquí afuera de la corregidora ya se están preparando los vendedores, también todo el cuerpo de seguridad que cuidará del operativo para que todo se mantenga en completa calma. Hay que recordarle a la gente que desde aquel tristísimo incidente del 5 de marzo del 2022, la barra de Querétaro no tiene acceso al estadio, y bueno, por lo tanto, no se espera que haya ningún tipo de incidente de violencia en este partido, que siempre despierta muchas pasiones en la región. Beto, se hizo mucha polémica en Fútbol Picante, ya estábamos en vivo cuando nuestro equipo de research, de investigación en ESPN, nos revelaba que el artículo 30 del reglamento de competencia señala que el director técnico tiene que estar en la banca, el director técnico registrado en la banca al momento del partido. Es por esa razón que el Club América oficialmente ha registrado a Diego Cervantes como su entrenador para este partido de la jornada 1, y mientras Diego Cervantes aparezca en el registro oficial de la Liga MX y también en el de la cédula del partido, no incumple América con este artículo 30 del reglamento de competencia, y por lo tanto no hay alineación indebida y una pérdida de puntos u otra sanción correspondiente.
Sí, Diego Cervantes, que es hijo de aquel famoso Chiquilín Cervantes, defensa y directivo durante muchos años en el fútbol mexicano. ¿Y cuándo estará ya en la banca Jardiné con el conjunto del América?
Y justo, Beto, el trabajo del periodista es tocar todas las puertas, así que por un lado confirmaba yo con la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX el hecho de que no habrá sanción para el América mientras se cumpla esta condición. Diego Cervantes con Raúl Rodrigo Lara hoy en la banca, no hay ningún problema. Y del lado del América lo que me dicen, Beto, es que la directiva está trabajando en las modificaciones para un nuevo contrato de Andrés Jardine para esta temporada. No le quisieron dar más detalles, Beto, respecto a si hay una mejora salarial o si hay incluso un aumento en los años del vínculo contractual de Andrés Jardine con América, pero sí me revelaron abiertamente que hay una negociación en curso entre el director técnico y la dirigencia azul crema, y por lo tanto no está siendo registrado. Cuando se firme este nuevo contrato, se ingresa a través del CIF, que es el sistema electrónico que utilizan los clubes ante la Federación Mexicana de Fútbol, y en ese momento ya se cambia el registro para que Jardine aparezca. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente lo veamos en la fecha 2. Beto, no creo que esto tome más tiempo.
Diego Cervantes, hermano de Horacio Cervantes, que también fue un jugador muy corpulento, alto, con el Atlante en alguna época en dirigidos por Miguel Herrera en el conjunto atlantista. Apellidos como Lozano, Vázquez, Arredondo, Arriaga y Salas para el próximo partido, que es dentro de menos de 3 horas, el primer partido del América. ¿Cuál es la alineación, León, del América para este partido?
Sí, ya confirmada. Rodolfo Cota en la portería. Dagoberto Espinosa, lateral derecho. Miguel Vázquez, central. Ese chico que lo hizo muy bien en la liguilla cuando fue requerido. Néstor Araujo por izquierda y Franco Rosano en lateral por ese costado. Aarón Arredondo y Eric el Chiquito Sánchez en el medio campo por el centro. Diego Arriaga y Antonio Álvarez van por los costados. Miguel Ramírez, Isco, como le apodan, será el enganche. Y Pato Salas en ataque. Dicen que este chico ha mostrado muy buenas cosas, veremos. Pero sí, si a la gente no le suenan los nombres de Dagoberto Espinosa, Miguel Vázquez, Franco Rosano, Aarón Arredondo, Diego Arriaga, Antonio Álvarez, Miguel Ramírez o Pato Salas, es porque ese es el equipo sub-23 con 3 suplentes únicamente.
Correcto, y qué bien que corriges el apellido Rozano con doble S de este joven defensa del equipo del América para el partido de hoy contra el Querétaro. Gracias, León, por la información.
Gracias a ustedes, saludos.
¿Qué tanta ventaja del América, Chelis, contra el Querétaro el día de hoy?
Mucha, porque al final de cuentas Querétaro, que tiene a 10 jugadores nuevos, a un entrenador nuevo, estos 10 jugadores tienen mucho más cancha, mucho más experiencia. No te digo que tengan conjunción, pero sí tienen más callo que este grupo de jóvenes, que no dudo que el día de mañana lleguen, pero hoy, como para iniciar el torneo, sí da muchas ventajas el equipo América. Ya lo ha de tener contemplado, más sí da ventajas.
No está el entrenador titular y no están varios titulares, Ciro, para el partido del día de hoy, frente a un Querétaro que nos decía Julia Headley en Enfocados, que se ha reforzado con varios jóvenes para este torneo.
Sí, tiene que ver.
Tu micro.
Yo creo que es Querétaro quien tiene la presión para este partido. Imaginemos los escenarios. Si América saca el empate o gana este partido, pues queda muy bien parado. En realidad no tiene nada que perder en este encuentro. Va con suplentes. Es el 3 veces consecutivas campeón de la Liga MX, en tanto que si Querétaro, después de esta inversión que ha hecho, pierde con el equipo B del América, pues es el que se lleva toda la quema, en condiciones diferentes, siendo el América A, entonces se entendería una derrota del Querétaro, pero si pierdes este juego particularmente, creo que el equipo de Benjamín Mora es el que llega con más presión. Le invierten por completo el tema de la presión para este encuentro. Yo de verdad no tengo problema alguno con que vaya el equipo sub-23 del América. Si hay un equipo que tiene crédito, profundidad de plantilla, y si no es ahora cuando vemos a estos jugadores jóvenes, entonces ¿cuándo? No tengo problema alguno con eso. Con lo que sí tengo es con lo que dije al principio, ¿no? La ausencia de Jardine, aún en estas condiciones, debería estar para ver de primera mano a estos que el día de mañana le podrían resolver algún problema en el primer equipo.
Exactamente. ¿Y qué tan obligado dirías, Chelis, que esté el América para volver a ganar el título del fútbol mexicano?
Bueno, es el equipo que de antemano o de salida se obliga a ser campeón, y eso te da un plus de que sabes que todos los partidos tienes que salir a competir a la máxima expresión. A ningún otro dueño ni a ningún otro director deportivo se lo he escuchado en este fútbol, y entonces su obligación es esa. Si no, fracasas. Tan.
Y los canteranos, uno siempre está deseando que haya más, y de repente avientan aquí a varios de un tirón para el partido del día de hoy frente al equipo del Querétaro. ¿Se ve difícil, Chelis, que alguno de estos jóvenes pueda llegar a quedarse en la titularidad en lo que resta el torneo?
Sí, hay equipos, los equipos grandes normalmente sacan jugadores porque tienen formación, pero sacan jugadores para los equipos medianos y para los equipos chicos. Eso sucede en todo el mundo con los equipos grandes. Ojalá alguno de ellos les pegue. Hace tiempo, América no te saca las camadas de Cristóbal, que en paz descanse, las camadas de Lara, de Tena, esas camadas hace tiempo que no te saca.
Hay un jugador como Juárez, Ciro, que sí aparece con frecuencia, que cerró muy bien el torneo anterior como defensa central titular del conjunto del América y que está convocado a la selección mexicana para los partidos contra el Inter de Porto Alegre y River Plate de Argentina.
Sí, y en parte, si no aparecen esas camadas es porque los tiempos han cambiado. Esas camadas ocurrían cuando tenías 3 extranjeros por equipo y eso te obligaba a un trabajo de cantera mucho más acentuado, y es entonces que quedó marcado en la memoria colectiva aquel América de los 80, de los 90, con un mayor peso de parte de jugadores hechos en casa. Ahora los tiempos han cambiado en ese sentido. Me llama especialmente la atención ver el compromiso, y eso nada más palpándolo, viéndolo, de estos jugadores en el partido de esta noche, porque te pueden a lo mejor superar en cuota de talento, pero ellos, como sea, son un equipo, ellos sí entrenan juntos. juntos, es el equipo sub-23, y me interesa mucho ver qué tanto ha permeado esa idea que sí veo en el primer equipo del América de salir a ganar cada partido que tienen enfrente, sea de fecha 1, 10, liguilla, ida o vuelta. Quiero ver qué tanto ha permeado con el equipo sub-23.
Tiene un portero muy sólido, muy experimentado como titular el día de hoy, que es Cota, para enfrentar al conjunto del Querétaro. César Caballero, qué gusto saludarte. ¿Qué tan cerca está James Rodríguez del fútbol mexicano?
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío. La verdad es que en las últimas horas se ha acercado mucho el colombiano James Rodríguez a venir a jugar a la Liga MX. Lo que nos han contado las fuentes al interior de los Esmeraldas de León es que han avanzado bastante las negociaciones. James Rodríguez ya le habría dado el sí al conjunto Esmeralda, pues le seduce la idea de poder jugar en el fútbol mexicano y también el Mundial de Clubes. ¿Qué sigue ahora? Llegar a un acuerdo total en lo contractual y en lo salarial con el futbolista colombiano. Hay que recordar que llega como agente libre, pero obviamente va a cobrar bastante dinero, entonces están en esos últimos detalles. Sin embargo, hay mucha esperanza y mucha confianza de que se va a poder cerrar el pase de James Rodríguez. Hablé hace un ratito con los directivos de la Fiera y textual me dijeron: vamos avanzando, vamos muy bien, ojalá se pueda concretar. Así que nada más estamos en esa recta final de las negociaciones. Ustedes lo saben, son hombres de fútbol. Hasta que no esté anunciado, no se puede dar por cerrado, pero van por muy buen camino. Ojalá que pueda llegar una figura como la de James Rodríguez al fútbol mexicano.
Oye, ¿qué tan probable sería que convencieran a Guardado de no retirarse para poder jugar con James Rodríguez con el equipo de León?
Bueno, Beto, la verdad es que sería un arma muy interesante para tratar de convencer a Andrés Guardado el proyecto que está armando el León de cara a lo que será este torneo y también de cara a lo que será el Mundial de Clubes. Por supuesto que los futbolistas aman estar en el terreno de juego. Siempre cuando se retiran, la mayoría de ellos extrañan el sentir el vestidor, la cancha, el ambiente, el estadio. Y eso también podría jugar a favor de tratar de convencer a Andrés Guardado, esa nostalgia de volver a vestirse como futbolista. Y qué mejor que poder hacerlo al lado de una figura internacional como es la de James Rodríguez, que vendría a darle un paso más de calidad al León y también, por supuesto, al fútbol mexicano. Reportes de medios locales allá en León hablan de que está la posibilidad de que se pueda buscar a Andrés Guardado y tratar de convencerlo. Por supuesto, también sería de gran ayuda tener a un futbolista con su experiencia, también sabiéndolo llevar físicamente. Ya no es el mismo de hace algunos años, pero mentalmente y la inteligencia que tiene Andrés para jugar sería de gran ayuda en estos momentos también.
Sí, yo todavía lo vi con algo de la antigua dinámica con el equipo de León en el torneo anterior, un León que cerró mejor con Berizzo de lo que arrancó en la campaña anterior. Vamos a ir a una pausa, volveremos contigo, César, para que también nos platiques, si eres tan amable, sobre el equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en este viernes, Chelis, ¿cuál es tu opinión sobre la muy posible incorporación de James Rodríguez al equipo de León?
Hombre, un jugador que en el Rayo no sale bien, tiene problemas con su técnico. El equipo tenía que jugar para el señor Rodríguez, una cosa que nunca estuvo de acuerdo el técnico del Rayo. Poca actividad, la poca que tuvo la tuvo muy buena, eso es una realidad. Tuvo muy pocos minutos, buena actividad en la selección de Colombia, mejor, pero sí es un jugador que viene totalmente de salida. Y entonces el señor Berizzo, que es lo mejor que tiene León por mucho, tendrá que saberse acomodar a las exigencias dentro del campo y dentro de la semana del señor Gámez.
Solo 7 partidos con el equipo de Vallecas, no salió del todo bien, había una oferta de Banfield allá en Argentina, y sin embargo todo parece indicar, Ciro, que se decanta por el equipo de León.
Yo tengo todas las reservas de que esto vaya a funcionar, de hecho no me extrañaría que no funcionara, porque James Rodríguez hace mucho que no funciona a nivel de clubes. El último equipo en el que más o menos funcionó fue en el Olympiacos en la temporada 2022-2023, pero no pasó nada con él en Rayo Vallecano, en Sao Paulo, en Al Rayyan, Ya estaba jugando en el Everton de la Liga Inglesa, pero estamos hablando de hace 4 años. En el Real Madrid no pasó absolutamente nada, fue un jugador absolutamente residual. En el Bayern Múnich, misma historia. Total que James es uno a nivel de selecciones y es otro a nivel de clubes. Y en selección nacional funciona porque su entrenador ha dispuesto esto que decía Chelis, que todos jueguen en torno a él. Pero en selección nacional tiene una calidad de futbolistas que no va a encontrar ni en el León y que tampoco ha encontrado en otros de los clubes en los que no ha funcionado. En Colombia tienes a gente como Luis Díaz, como Córdoba, como Ríos, como Mojica, como Arias, por mencionar solamente algunos, y eso hace que el juego de James luzca más y más si se concentra el funcionamiento del equipo en él.
Entiendo, César, que también el Junior de Barranquilla se había interesado en James Rodríguez.
Sí, efectivamente, el Junior de Barranquilla tenía la intención de repatriar a James Rodríguez. Escuchaba muy atento todo lo que dicen y es una realidad que sí, James a nivel de clubes hace mucho que no ha brillado, pero no deja de ser un futbolista atractivo para la gente que intente llevarlo a su plantilla. Es un futbolista que realmente no es tan grande, que salió muy joven de su país y que tiene muchísima experiencia a nivel internacional, que en Selección Colombia, a pesar de este no muy buen presente que tiene con los clubes, sigue todavía teniendo ahí un rol hasta cierto punto interesante. Entonces, si es que León recupera la mejor versión de James Rodríguez, realmente podría ser algo muy interesante, tanto para los Esmeraldas como el fútbol mexicano. Pero como dice Ciro, aquí el problema es poder recuperar ese nivel que en algún momento le vimos a James cuando estuvo en Porto, cuando estuvo en Bayern, o cuando estuvo en su época en Real Madrid, donde tuvo algunos buenos encuentros.
Sí, y en la Copa América, recuerdo también buenos partidos, buen desempeño de James el año anterior. Cruz Azul, César, se alista para arrancar el torneo en Ciudad Universitaria.
Sí, señora, va a arrancar el torneo en Ciudad Universitaria. De hecho, en estos momentos estoy en el Estadio Olímpico 68, estoy siendo testigo de cómo se comienza a alistar el inmueble para recibir este primer partido cuando reciban al conjunto de la Máquina. Hay que informarle a la gente de Cruz Azul, obviamente no están contentos con venir a jugar a Ciudad Universitaria. La rivalidad Pumas-Cruz Azul es una de las más fuertes que existe en el fútbol mexicano. Sin embargo, la directiva de la Máquina fue la mejor opción que encontró para no tener que llevarse al equipo fuera de la Ciudad de México. Los abonados de Cruz Azul tendrán un espacio en la zona de Pebetero, tendrán que cambiar sus boletos mañana a partir de las 5:30 de la tarde en el estadio en el Estadio Olímpico 68, perdón. Los abonados van a estar en la zona de Palomar, el público en general va a estar en Pebetero, mientras que como se acostumbra en la cabecera sur va a estar la gente visitante y en la cabecera norte la porra de Cruz Azul. Así que va a ser un cambio complicado, Beto, para la afición de Cruz Azul, que no está muy de acuerdo, pero bueno, al final de cuentas es lo que va a suceder, al menos todo este clausura 2025, y es importante que estén informados.
Claro, por supuesto. César, ¿quieres decir algo más?
Sí, comentarles el tema de Chiquete Orozco. El futbolista está concentrado con el cuadro de la Máquina, está contemplado para jugar el día de mañana si es que se resuelven los temas contractuales. Hasta este momento no ha firmado su contrato con Cruz Azul, así que por ello no lo han podido inscribir ante la Liga MX. Si el tema administrativo se resuelve, mañana entrará en la convocatoria para jugar ante el Atlas. De no ser así, seguramente lo veríamos hasta la fecha 3, porque el Chiquete está convocado con selección mexicana. Por otra parte, Omar Campos va mañana como titular y Carlos Vargas, quien no se ha podido arreglar con Bravos de Juárez, va a estar en el banco de los suplentes. Camilo Cándido, el único descartado.
César, muchas gracias por la información.
Saludos, excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. La Liga MX acaba de enviar un comunicado con respecto al entrenador del América para el partido de hoy contra el Querétaro. Dice, el artículo 30 indica que para los partidos del torneo de apertura 2024 y clausura 2025 es obligatoria la participación en banca del director técnico registrado ante la competencia. En este sentido, para el inicio del torneo, como ya decía León Lecanda, el Club América registró a Diego Cervantes como su entrenador y él se va a presentar en la banca en el duelo frente al Querétaro. Lo anterior, salvo causa de fuerza mayor, como lo explica el propio artículo 30. Las plantillas registradas para iniciar la jornada 1 de la Liga MX ya se encuentran disponibles para consulta en el sitio oficial de la Liga. Con respecto a Cruz Azul, vamos a ver ahí a las nuevas contrataciones.
Si me permites nada más algo de esto, puede ser que no estén incurriendo, bueno, de hecho lo es, que no estén incurriendo en ninguna falta. El texto que acabas de leer es muy claro al respecto, pero yo creo que sí tendría que haber un compromiso profesional, moral, de parte del entrenador con sus dirigidos, porque finalmente lo son. Él es el responsable del primer equipo y estos jugadores, al menos por esta vez, estarán jugando con el primer equipo. Y el día de mañana, cuando tenga lesiones, bajas de juego o necesite disponer de algunos de esos jugadores, a quien volteará a ver será el equipo sub-23. Insisto, una cosa es lo que diga al pie de la letra el reglamento, otra cosa es lo que diga o lo que dicte lo profesionalmente correcto, y es ahí donde creo que está fallando Jardine.
Sí, en función de preparar el partido que tendrá contra el Inter de Miami muy pronto, este América, que por cierto no cede jugadores a la selección mexicana para los próximos dos partidos amistosos contra el Inter de Porto Alegre y contra River Plate de Argentina. Por lo que toca a Cruz Azul, como ya decía César, va a debutar Campos, Chelis, con el equipo del Cruz Azul el día de mañana en el Campeonato Mexicano.
Sí, entra Campos, aquí el, para mí la problemática no va a ser la calidad dentro del juego, que el profesor Anselmi lo ha hecho, ni la calidad de los jugadores que se queda, sino el cómo se quedan los jugadores después de los dimes y diretes con Romo y con Rotondi. Esto, créanmelo, que te rompe una credibilidad interna hacia tu técnico.
Sí, porque amén de que sale ganando Guadalajara con la contratación de Romo, las versiones periodísticas de nuestros compañeros, entre ellos Héctor Huerta, Ciro, hablan sobre una ruptura entre Anselmi y Romo, que desemboca en la salida de Romo del equipo cementero. Yo creo que pierde mucho Cruz Azul al desprenderse de Romo.
Sí, claro, lo decía más temprano, me parece Romo, en sentido figurado, una navaja suiza, te aporta soluciones en diferentes posiciones. Si quieres que juegue como líbero, lo puede hacer, como contención, misma historia, como interior también, o como media punta. Y todas esas posiciones las cumple en un rendimiento bastante parejo.
Sí.
Tiene claridad, tiene experiencia, está contrastado, no hay absolutamente ninguna duda al respecto. Me parece uno de los 5 mejores jugadores de la Liga MX en la actualidad, y me parece muy extraño, y aquí creo que sí hay algo que no nos terminan de contar, y aquí tendrían que explicarlo los directamente involucrados, si hay algo que se sale de lo estrictamente deportivo, porque me van a decir que Romo no se adaptó, si no conocía Cruz Azul, no sabía dónde estaba llegando, me van a decir que no le aportó soluciones al entrenador, si jugó como titular 19 de 21 partidos posibles en el torneo que recién concluyó, y nada más duró 6 meses su vinculación. Me parece muy extraño, aquí hay algo que no nos están contando, que se va de lo deportivo. A lo mejor va hacia lo familiar, he escuchado versiones al respecto, no sé si vaya hacia el tema del rompimiento con el entrenador. Sería bueno que se aclararan las cosas.
Con la información de las Chivas está Jesús Bernal en Guadalajara. Jesús, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros. Muy buena tarde. Pues Chivas a la espera del transfer de Luis Romo todavía. No lo han podido registrar ante la liga. Y si esto no sucede en las próximas horas, incluso todavía el día de mañana, pues se quedaría sin jugar. Hoy aquí tuvimos oportunidad de platicar muy rápido a la salida con el técnico Oscar García Junyet. Le preguntábamos sobre Luis Romo y justo decía eso, ¿no? Pues si está el transfer, va. Si no, pues no hay manera de poderlo considerar para el partido. Él está en condiciones, ya con la propuesta de Chivas aceptada, incluso entrenó el día de ayer, lo hizo el día de hoy, y el propio cuerpo técnico tiene la incertidumbre de saber si se van a cumplir esta tramitología, estos temas administrativos, para que puedan contar con el futbolista, Beto.
Y por lo pronto, ante la ausencia de Javier Hernández en la fecha 1, ¿cómo se va a configurar la delantera del Guadalajara para esta primera jornada?
Mira, de entrada va un 9 de primer equipo, que es Ricardo Marín. La Hormiga González está lesionado, Chicharito está suspendido, y tendrán que echar mano de Teun Vilke, que subirá a primer equipo. Alan Pulido tampoco va a ser considerado, pues no ha entrenado todavía con la institución, pidió unos días para ir al Kansas City, pues a finiquitar los últimos asuntos que tiene por allá. Entonces, el eje del ataque sería Ricardo Marín. Luego, con base en lo que ha utilizado el profe Oscar García, jugaría por detrás de él Roberto Alvarado, por el costado izquierdo Kate Cowell y por el derecho Hugo Camberos.
¿Y Córdoba al Guadalajara podría concretarse todavía?
Es difícil, Beto, a estas alturas. Hubo sondeos, pláticas en días pasados, pero conforme se ha ido configurando el equipo y con los refuerzos que han ido adquiriendo, hoy en día la directiva no lo ve viable. Habría que ver si en dado caso que, por ejemplo, lo de Lucas Romero o alguna otra situación que estén cocinando no se diera, pudiera revivir. Pero hoy 10 de enero, hoy no. Hoy no está considerado Sebastián Córdoba.
Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Igualmente, buenas tardes. Vamos a ir a una pausa, estaremos con Adriana Maldonado de regreso también con más temas del arranque del campeonato mexicano. Chelis, Procuna y Murrieta en esta tarde de viernes en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Arranca el torneo del fútbol mexicano el día de hoy, viernes 10 de enero, Querétaro América a las 7 de la noche, Mazatlán contra Juárez a las 9 de la noche, a la misma hora Tijuana contra el equipo de Toluca. Mañana sábado a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis contra Tigres, a las 7 y 5 Guadalajara Santos, a las 9 de la noche Cruz Azul Atlas, y el domingo a las 12 del día Pumas Necaxa y a las 7 de la noche Monterrey contra el equipo del Puebla. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, con la información de los Pumas que empiezan en casa. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mi excelente tarde para todos. Bien, la punta es el domingo, actividad al mediodía en el Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas se alistan para recibir la visita de los Rayos del Necaxa. Ya a lo largo de la semana les hemos compartido la llegada de Alex Padilla, este portero quien se convierte en el primer refuerzo de Gustavo Lema para este semestre. Hoy tuvimos oportunidad, Beto, de verlo entrenar ya acoplado con el resto del grupo. Sin embargo, me dicen, le está costando un poquito el tema del bote de la pelota y cuestiones tácticas de los arqueros. Por eso luce complicado que pueda salir en la posición como titular el próximo domingo. Será Pablo Lara al momento el que ocupe ese puesto en el arco, pero para las próximas jornadas estará listo ya Padilla para defender el arco del equipo azul y oro. Te comparto también que ya están muy cerca de cerrar a su segundo refuerzo. Se trata de un mediocampista, panameño, Adalberto Carrasquilla. Hoy me comparten que ya la negociación va muy avanzada con el Houston Dynamo. Se están peleando por este mediocampista panameño, que, ojo, también me dejan muy en claro, Beto, no llega a ocupar el lugar que dejó recientemente César el Chino Huerta. Me dicen, él tiene otras cualidades, lo vemos como un mediocampista mixto que puede aportar bastante a este equipo de Universidad Nacional. Veremos si ya es un movimiento que se puede concretar durante el transcurso del fin de semana.
Es un jugadorazo Carrasquilla. A mí me encanta su dinámica, su técnica, lo claro que juega al fútbol. Me parecería una excelente contratación para el equipo universitario. Oye, Adriana, este horario de las 12 del día, ¿qué tan frecuente será a lo largo del torneo?
Beto, Pumas dentro del calendario únicamente tiene 3 partidos en este horario del domingo al mediodía, el resto será en jornada dominical por la tarde-noche, entonces también hoy que no van a tener pues mucho problema con este tema de compartir el estadio y la cancha con el equipo de Cruz Azul. Incluso me dicen ya se han reunido directivas, el tema de logística está acordado, no van a tener mayor tema en que puedan compartir el mismo inmueble 2 equipos a lo largo de este clausura 2025, y una vez que finalice este torneo, entonces sí se van a reunir también con la liga y con la UNEFA, porque ya vendrían también partidos de fútbol americano en el Estadio Olímpico Universitario, y ahí sí tendrían que acomodar diferente el calendario para que ningún plantel se vea perjudicado por el estadio precisamente de la cancha, tomando en cuenta que este acuerdo no incluye la participación de Cruz Azul femenil. Me dicen que únicamente el acuerdo es con partidos de Cruz Azul varonil y el equipo tanto varonil como femenil de los Pumas sí seguirá jugando en este inmueble.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Excelente tarde. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. ¿Qué te parece, Chelis, la posible llegada de Carrasquilla al equipo universitario?
Me voy con más con tu palabra. No lo tengo muy puesto en mi radar, y pero te me desviviste y tú no eres mucho de dar cebollazos. Entonces, vaya, sí, me voy contigo.
¿Verdad que sí?
Me descosí.
Sí, yo dije, ¿de quién está hablando? ¿De Vinicius?
Sí, no, dije, caramba, mano, ¿de qué me perdí con este dolor de estómago? Lo que sí te digo, lo del campo, cuando empiecen el fútbol americano, agárrate.
Sí.
Bueno, a ver, sí, yo estoy de acuerdo
contigo, Chelis. Se marcan las yardas.
Yo estoy de acuerdo con Chelis también. O sea, Carrasquilla sí me parece un buen jugador, no tanto así, pero bueno, sí creo que le puede ser de utilidad a los Pumas de la universidad. Y nomás no perdamos de vista una cosa, pues el estadio es tan de los Pumas como de los jugadores de fútbol americano, de los Pumas, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El equipo femenil también.
Sí. Y ese, si me apuras, es más puramente de los estudiantes de la UNAM, ese estadio. Entonces, pues vamos a compartir, me parece perfecto, con las reglas bien establecidas, pero luego no vengan aquí a echarle la culpa. Ah, es que el equipo de americano, ¿cómo dejó el campo? Ese estadio es tan de los Pumas del fútbol como de los Pumas del fútbol americano.
¿Le salió el corazón del fútbol americano a Ciro Chelis? Es que,
no, pero
te lo dicen
los universitarios, Te lo dicen los puramente universitarios.
Le salió la justicia de lo que es la casa máxima de estudios. Y si me apuras, ¿quién es de los que corren alrededor del tartán? Estudiantes.
Sí. Bueno, claro. Pues sí, por supuesto. Es que en primer término es así, ¿no? Pero bueno, vamos a vivir en feliz convivencia. Vamos, yo hasta me incluyo en pero citando lo textual, ¿no? Vivamos en feliz convivencia. Hay lugar para todos. Saquémosle renta a ese estadio, porque seguramente no será gratis. Ahí tendrá que pagar su renta correspondiente el equipo de Cruz Azul. Pero nada más, lo único que digo es que el estadio es tan de unos como de los otros.
Por lo pronto, Miguel Herrera buscará que Costa Rica sea protagonista en un mundial. El técnico de Costa Rica ya está allá en territorio tico. Fue presentado en el Teatro Melico Salazar ante una importante cantidad de medios de comunicación. Miguel prometió un combinado tricolor que buscará ser protagonista en el campeonato mundial. El Chino Huerta fue anunciado como nuevo jugador del Anderlecht de Bélgica. Fue anunciado por este equipo de la primera división como su nuevo refuerzo. El chino tiene 24 años, va a vivir su primera aventura en el balompié europeo, a donde llegará al equipo más ganador de Bélgica. Nos estremecía y nos impresionaba la forma en que Rodrigo Betancourt cayó en un tiro de esquina de mala manera, descompuesto, desmadejado, cayó chueco, si se permite la expresión, en el partido del Tottenham de la Carabao Cup, pero ya se encuentra el jugador del Tottenham en su casa y se encuentra bien después del golpe en la cabeza en ese partido que hizo que se retrasara la reanudación del juego, como unos 13 o 14 minutos de tensión y de incertidumbre con respecto al estado de salud del uruguayo Betancourt. El Mallorca denuncia acoso de aficionados a sus familiares en la Supercopa. Criticó las medidas de seguridad en Arabia Saudita después de que los familiares de los jugadores se quejaran de ser acosados por los aficionados tras su derrota en la semifinal de la Supercopa de España ante el Real Madrid. El Inter de Miami confirmó sus partidos de pretemporada. Va a estar en Perú, en Panamá y en Honduras, además de dos partidos más en Estados Unidos que ya habían sido anunciados previamente. Y para la final de la Supercopa, Valverde, Bellingham y Modric están disponibles, Ciro, mientras que los lesionados son Valverde y Bellingham, pero los demás estarían listos para jugar contra el Barcelona.
Es el gran platillo el fin de semana, de verdad que sí. Va al mediodía, tipo 1:00 p.m, tiempo del centro de México, en Arabia Saudita se lleva a cabo este partido. Es interesante, yo escuché testimonios de las esposas de los jugadores del Mallorca, y sí, muy molestas por la nula seguridad que había y las faltas de respeto que sufrieron terminado el partido de semifinales. Me gusta el formato de la Supercopa Española, esto con semifinales y final. No me gusta que se lo lleven a Arabia Saudita, creo que esto tendría que ser un festejo puramente del fútbol español, pero bueno, pues van también por el petrodólar por el recurso árabe que está tan vigente, tan en boga, y como parte de esta operación de sports washing, le llaman, ¿no? Y bueno, la Federación Española ha sido partícipe de eso, la Liga, al permitir que esto ocurra. Para el juego del domingo, pues un gran espectáculo, ¿no? Encuentro a Yamal en un estupendo momento. Me gustó lo que vi del Barcelona en el juego contra Athletic Club. El Real Madrid sigue dejando algunas dudas, pero yo sé que suena trillado, pero esta es una final. Un Madrid-Barcelona se cuece aparte. Los antecedentes no importan, se transforman cuando se enfrentan. Y algo que debo de concederle al Real Madrid es que cuando se trata de un partido para levantar un trofeo, es decir, una final, sacan lo mejor de sí, sale el espíritu competitivo y los vemos un escalón por encima del rendimiento que llevamos viéndoles.
Y por su parte, Luka Modric, Chelis, que fue baja por un cuadro viral, también entrenó hoy con el Real Madrid y estará a las órdenes de Ancelotti para este partido.
Qué bueno, uno más, para que de ese uno más se desprenda que no me deja dormir ni mi estómago ni la alineación de Vázquez. ¿Quién va a tapar la puerta de Vázquez? No la posición de Vázquez, la puerta de Vázquez, porque contra el Barcelona no es una posición, es una puerta.
Oye, y que te mejores, Chelis, ya que nos has dicho que estás medio malo de la panza.
Que se mejore Ancelotti y que piense bien a quién caramba va a meter ahí.
Sí.
Sí, por cierto, Ancelotti se contuvo en la rueda de prensa el día de hoy porque le preguntaron evidentemente de lo de Dani Olmo. Dani Olmo seguramente jugará el partido del domingo. Tengo interés por ver dónde lo pone Hansi Flick, si como titular o como suplente, porque el titular de la semifinal, Gaby, nada más anotó un gol y puso una asistencia, lo hizo realmente bien. Como sea, Olmo creo que puede serle de mucha utilidad, ya sea como titular o como revulsivo. Y le preguntaron a Ancelotti en relación a la posibilidad de que Olmo pueda jugar, dada la luz verde que recibió de parte del gobierno español para poder jugar este partido. Y dijo, prefiero nada más pensar y no externar y no verbalizar lo que pienso. Punto y se acabó. Evidente molestia, no nada más del Real Madrid, de otros más que ven cómo se aplica un reglamento distinto para el Barcelona, dándoles esta posibilidad.
Atlético de Madrid también se manifestó, ¿eh?
Claro, sí. Pero el Madrid tendría que haberlo hecho con más firmeza, ¿no te parece, Chelis?
Claro, claro que sí, pero por supuesto.
Oye, y el Inter de Miami de Messi presentó este viernes sus partidos de pretemporada y lo que es importante aquí señalar es que por contrato Lionel Messi está obligado a jugar contra el América de México el 18 de enero en el Allianz Stadium. Tendrá que jugar Messi con el Inter de Miami frente al conjunto del América. Y adelante, Ciro, con el fútbol americano profesional.
De ahí sale para pagar su sueldo, ¿no?
¡Ay!
Pues claro, claro, claro. Bueno, el fin de semana empiezan los playoffs de la NFL. Pinta realmente bien. Vamos a tener dos juegos el sábado, tres el domingo y uno para Monday Night Football. El domingo por la noche tendré el gusto de transmitir por la pantalla de ESPN el juego entre Pittsburgh y los Baltimore Ravens. En este compromiso, los Ravens son favoritos por 9 puntos. El juego es en Baltimore, claramente tiene un mejor plantel el conjunto de los Cuervos. Diezmado porque no va a jugar, por ejemplo, Safe Flowers, que es uno de los principales receptores de Lamar Jackson, pero Pittsburgh creo que ha tenido un rendimiento, si me apuran y me van a odiar sus aficionados, pero no me dejarán mentir, mediocre en el cierre de la temporada. No ha sido un buen cierre para los Steelers, mal mes de diciembre, mal arranque del año, no están para competir línea por línea en cuanto a talento con los Ravens, pero ocurre lo mismo que cuando se enfrentan Real Madrid-Barcelona, cuando estos dos que tienen también una gran rivalidad, juegan, también tiende Pittsburgh a incrementar, a subir su nivel. Si el juego se mantiene bajo en puntos, entonces creo que Pittsburgh puede tener alguna oportunidad. De otra manera, Ravens tiene una cuota de talento mucho más alta, en otro nivel Derrick Henry, en otro nivel Lamar Jackson, que ha superado la cuota de 40 pases de touchdown y se ha quedado por debajo de las 5 intercepciones. Más temprano, el sábado, Texans contra Chargers. El juego será en Houston. Los Texans también cerraron mal la temporada. La línea ofensiva es una facha. sus dos principales receptores abiertos están fuera, es el caso de Tank Dell y de Stephon Diggs. Se mantiene Nico Collins, que es muy bueno, pero no creo que le alcance a los Texans para competirle a un equipo bien entrenado y con un estupendo quarterback. Jim Harbaugh como coach y Justin Herbert como mariscal de campo han adquirido una identidad muy sólida que viene desde su entrenador en jefe, gigantesca línea ofensiva, sólido, rocoso juego terrestre, y eso le ha descargado responsabilidades a un Herbert que ha tenido su campaña más clara en cuanto a número de intercambios de balón. Menos intercepciones, más victorias de vuelta en postemporada. Para el domingo tendré el gusto de transmitir con Pablo Viruega a los Bills de Buffalo contra los Broncos de Denver. Mediodía, los Bills son favoritos, juegan en casa, los Broncos se metieron la última jornada, ya están de gane los Broncos, jugarán sin esa presión, pero tienen un quarterback novato y eso los tiene en desventaja ante unos Bills de Buffalo que tienen en la actualidad la mejor versión de Josh Allen, más firme que nunca en la posición de quarterback, sólido al momento de correr la pelota, sin la responsabilidad de alimentar a alguien como Stephon Diggs, simplemente tomando las mejores decisiones posibles, menos intercambios de balón. Bills claramente favorito para ganar este partido. Filadelfia contra Green Bay, Tampa Bay contra Washington, son revanchas de la semana 1 de la temporada regular. Filadelfia favorito en su caso, los bucaneros de Tampa Bay también, creo que son los que tienen la ventaja para ganar. Y del Monday Night, pues ya mejor hablamos el próximo lunes, un juego que ayer tuvo que relocalizarse dados los incendios que han ocurrido en Los Ángeles. No hay forma de que se juegue en SoFi Stadium en Inglewood, California. Ese Minnesota contra los Rams se tendrá que disputar en Glendale, Arizona, en la casa de los Cardenales. Ya de eso lo podremos hablar con John, Mr. Monday Night, y cuando empecemos la próxima semana.
Muchas familias desalojadas allá. No,
horrible.
En California.
Horrible.
Fuego arrasador. A Carlos Vela se le quemó su casa también allá en California. Vamos contigo, Karen Peña, ya para terminar, porque el Atlético de San Luis recibe a los Tigres el día de mañana. Gusto en saludarte.
¿Qué tal, Heriberto, compañeros? Qué gusto saludarlos. Abrazo fuerte en el estudio. El Atlético de San Luis quedó listo para encarar en esta primera jornada del Clausura 2025 a Tigres. Hoy los pupilos de Domenech Torrent realizaron lo que será su alineación previo al cuadro dirigido por Bielko Paunovic. La única duda que presenta todavía el español es la lateral por derecha. Benjamín Galdames es quien lleva mano para ocupar esta posición que dejó vacante Ricardo Chávez tras partir hacia Rayados. John Murillo, Vitiño y Jean-Philippe, los hombres de confianza que a la ofensiva podría utilizar el estratega del Atlético de San Luis. Tigres, por su parte, arribará a la capital potosina alrededor de las 5 de la tarde, quedando listo en su hotel de concentración para encarar esta primera fecha en contra del equipo potosino.
Sí, Ricardo Chávez, gracias, Karen. Ricardo Chávez, que había sido olvidado de Tigres, ahora llega como jugador estelar al Monterrey. Uno de los mejores jugadores del San Luis Chelis de los últimos tiempos, cambia de aires para este torneo.
Un gran jugador que tiene muchos merecimientos en avanzar en su carrera, porque obviamente avanza en su carrera, en lo económico, en lo deportivo, en lo mediático. El gran problema que llegó a un equipo, ¿qué voy a decir? A un equipo que es un taco sin salsa, un tacazo de la mejor carne que te imagines, la mejor tortilla sin salsa.
Sí, ese Monterrey que nunca te convenció en el torneo anterior.
Párale, que morimos de hambre Michelis. De este lado.
Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que es una buena contratación del equipo de Monterrey, porque incluso estuvo no tan lejos, Ciro, hace un año y medio de ir al América. Chávez, que ha jugado muy bien en la defensa del San Luis y que finalmente deja un hueco importante en ese lado de la saga del equipo tunero.
Sí, ocurre lo mismo de siempre, y no nada más en México, en diferentes ámbitos. Ocurre en Alemania, ocurre en España. Cuando un futbolista destaca en algún equipo de media tabla, o de los de la parte baja del campeonato, apenas destaca, pues los peces gordos tienden a llevárselo. Ocurre con Nelson de Osa también, que es nueva incorporación para Monterrey. Los ricos se hacen más ricos, y vuelve a ocurrir. Monterrey sigue sumando piezas y vamos a ver si este equipo adquiere algo, alguna personalidad, alguna definición, ya que para el inicio de este torneo tiene más horas de vuelo de Michelis al frente de este equipo.
Gracias, Chelis. Ciro, buenas tardes y muy buen fin de semana.
Buen fin de semana, un abrazo.
Igualmente, querido Cheriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.